Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, qué ganas tenía de estar aquí con vosotros. Es el último programa del año, el que más ilusión me hace. Sí, sí, es algo infantil, algo que no puedo explicar muy bien, pero la excitación que ya tenemos todos, a falta de tan poquito, menos de 8 horas para decir adiós 2013, hola 2014, es especial, es un día muy bonito. La frase hoy es de un pintor francés conocido por su uso muy original tanto del color como del dibujo. Henri Matisse. Henri Émile Benoît Matisse. ¿Qué dijo? Pues estudia, aprende, pero guarda un poco de ingenuidad. Tiene que estar dentro de ti, como el deseo de beber del borracho o el amor en el amante. Lo has oído bien. Estudia, aprende, pero guarda un poco de ingenuidad. Tiene que estar dentro de ti, como el deseo de beber del borracho o el amor en el amante. Henri Matisse. Nuestro dibujante de sonrisas hoy será Alberto Burguillo. Vamos a repasar con él algunas de sus intervenciones míticas de los martes por aquí. No todas, algunas, y las escucharemos otra vez. El reportero Otero entrevista a Beatriz Sánchez, una guía de montaña que nos va a contar su aventura en la escalada al Kilimanjaro y después la bajada para bucear en Zanzíbar. Bueno, aventuras en este último día del año. También con Maite López, que nos descubre el espacio Labruc, que es un nuevo lugar de creación, experimentación, investigación, formación y todo lo que acabe en on. Lo vamos a pasar bien, vamos a estar como siempre hasta las 6 de la tarde acompañándote en la última tarde de 2013. Y es que hoy, te lo digo yo, puede ser un gran día, debe ser un gran día y lo vamos a acabar fenomenal. ¡Serrat!
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Y mañana también, Serrat. Pero hoy va a ser un gran día y vamos a repasar, en cuanto tengamos algo de tiempo, canciones que tienen la palabra hoy.
Cabecita, cabecita loca, qué bonitos ojos, qué bonita boca. besito.
Madre mía.
Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque hay veces que te lo dicen con cariño, sí. Pero a partir de ahora ser un cabecita o una cabecita loca nos puede costar una pasta si utilizamos esto del lenguaje coloquial. Lo digo por los despistados, porque después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las faltas administrativas se pagan muy caro. Por ejemplo, si extraviamos 3 o más veces la documentación personal, DNI, pasaporte o permiso de conducir, si lo hacemos y lo extraviamos en 5 años, la multa nos puede costar 1.000 euros.
¿Qué dice? Pero bueno, por favor.
1.000 euros. Pero y 5 años se pasan enseguida. No, ¿quién no lo ha extraviado?
Hay que cambiar la música. Cabecita loca, no. Esto es un atraco, nena. Vamos.
Bueno, ves vendiendo el coche, Maite.
Sí, ya con lo despistada que yo soy. Como mínimo, 100 euros. Como máximo, 1.000 euros. No os digo si perdemos la cartera cada 2 por 3.
O sea, vamos a ver.
Pasa a mí.
Mínimo 100 y
máximo 1.000.
Vamos a ver.
Si perdemos el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir 3 veces en 5 años.
¿Puedo respirar?
No, Paloma, no respires, no vaya a ser que consumas el aire.
Creo que esto, en fin.
Pues vete aflojando la cartera, pero no la despistes. La proyección de dispositivos luminosos sobre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones, nada de punteritos de esos que compramos en la Plaza Mayor, nos puede costar también 1.000 euros. No. Sancionado también, sin pasar por el juzgado, el deslucimiento leve de bienes inmuebles.
¿Deslucimiento?
Sí, o servicio público. Señales de circulación, farolas, marquesinas,
o sea,
papeleras.
Poner una pegatina de estas de cerrajero gratis en una...
Textual.
¿Farola?
Deslucimiento leve, viene la policía, ya no tienes que pasar por el juzgado.
¿Y son
hasta
cling,
1.000 euros? Hasta 1.000 euros podemos pagar. Tampoco estas navidades, ni tienda de campaña, ni puestecito.
Oye,
cualquier cosa no utilizar
a la policía,
pública.
Aparte de la porra, ahora le deberían de poner esto para cobrar con tarjeta.
Sí,
¿sabes?
También.
Pues le vendría bien. Clean, dentro clean. De nada, clean, clean, van a tener que... ¿Me dice su PIN, por favor?
Los locos del balón. La práctica de juegos o actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello también son 1.000 euros. Cuidado
jugar
con las
niños,
pelotitas.
¿Jugar
y
los niños en la calle?
El
¿cuánto?
En cualquier plaza. Hasta 1.000 euros.
Nos estamos volviendo muy locos.
Por
¿eh?
La práctica de juegos o actividades deportivas en espacios públicos
y claro,
no habilitados
si los niños
para
no pagan,
ello.
Tienen que ser los padres que paguen por ellos, ¿no? Está bien esto, sí, no, muy
cuidado
bien.
Con las compras navideñas y esto de ir llenos de bolsas por la calle, por el entorpecimiento indebido de cualquier o cualquier otro modo de la circulación peatonal que genere molestias innecesarias a las personas
es?
O riesgo de daños a las personas o bienes, también será multado.
1.000 euros,
lo de las
también.
Bolsas me lo invento yo, pero
vamos a ver,
cuando vas con 100.000 bolsas
vamos
por ahí estorbando el tránsito.
¿Esto que es un todo a 1.000 o qué? Todo casi. A 1.000. Cling, cling, ming.
¿Hay alguna más? El escalamiento de edificios o monumentos sin la debida autorización.
Bueno, esto, a ver. Y
esto va por lo de Greenpeace, ¿no? Por lo de Greenpeace.
No sé, yo no he escalado nunca.
Que se superen las centrales nucleares.
No he escalado ninguna.
Y estas cosas.
No.
Bueno, pero por si acaso te da. Por si quieres entrenar fuera del rocódromo, pues tampoco. Y la última que he elegido. La remoción de vallas, cercados, empalizadas, barreras, verjas o encintados fijos o removibles colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aunque sea con carácter preventivo. No pasar. Como cortes la
no pasar policía.
No pasar policía, ya
te
está.
Te lo saltas.
No aparcar grúa, ya está. Como lo muevas un poquito...
1.000 pavos.
1.000 pavos. Y esto sin pasar por el juzgado, que hasta ahora estaban penalizadas, pero un juez tenía que decir, sí, la señorita ha cortado la cinta.
Yo solo digo una cosa.
Ahora directamente.
Si por lo que sea un policía, que son personas y hay algunos que no tienen la cabeza en su sitio, porque en todos los colectivos pasa... Te toma manía, te puede freír a multas
sí, porque
de este
antes,
tipo.
Antes con el juez lo tenías más complicado, pero ahora ya sabes que...
Pero vamos.
El policía directamente te
vecino,
va a poner
¿qué? Ya sabes que soy policía, ¿no? Tracatrá, tracatrá. Bolsas en mitad del pasillo. Tracatrá, tracatrá.
Eso de ir a concentraciones con el pasamontañas, aunque haga mucho frío, se acabó.
También.
Multa que cae. Lo que pasa que en este caso, digo yo, que cuando lleguen las manifestaciones de Semana Santa...
¿Qué?
¿Qué va a pasar?
Manifestaciones, eso no son manifestaciones.
Las procesiones. Esas son concentraciones.
Pues nada, si llevan mal el mes, se pone allí uno y
si
se forra.
Si llevan el gorro este del Ku Klux Klan.
Siguiente, pues pim pam, siguiente, plim plan, plim plan.
De 1.000 en 1.000o de 100 en 100 si le caes simpático.
No sé quién lo dijo, no sé si siquiera es una frase, pero el exceso de normas lo que lleva es a la gente a incumplirlas. Porque, a ver,
Que no te las sabes todas, ¿no?
¿Cómo te las vas a saber? Sí, es imposible.
Nos vamos a poner de rodillas y vamos a decir, perdónenme por vivir.
La del DNI, perdónenme. Chicos, atentos. Bueno. DNI, pasaporte o permiso de conducir. Si lo pierdes 3 veces en 5 años, te puede costar hasta 1000 euros.
Sí, lo mejor es no tenerlo, como el bastardo recalcitrante de Tom Sharp.
Si no lo entregas, también son más.
Madre mía, ¿cómo hemos empezado este lunes?
Sí.
Multa, venga, multa. Has empezado tarde, Paloma. Has empezado tarde.
He empezado tarde ya y...
1000 euros de multa.
¿Cuánto sería, Maite?
Pues porque me quedas bien 500. Pero... O te apuras y empiezas.
Bueno, y si te hago un poco la pelotilla, si te hago un poco la pelotilla, a lo mejor...
Como agente tendría yo muy poca paciencia, Paloma, arranca.
Puede parecer ciencia ficción lo que voy a contar, pero no lo es. Titular. Amazon experimenta con drones para repartir volando sus pedidos a domicilio.
¿Ah? Sí, que no estés en casa.
Claro.
Dispara el dron.
Claro. Que no estés en casa, porque tú imagínate que llega el dron, deja el paquetito y tú no estás.
No,
con
no,
la
no.
mala leche que tienen los drones
estos. No, tú tener que estar en casa.
Y si no, 500, ¿cuánto era, Maute? 500 euros de multa.
Por ser tú.
Bueno, más o menos como hay que pedir permisos a la autoridad aérea de Estados Unidos,
mal,
hay que hacer unos test de seguridad.
Mal.
No va a empezar a funcionar hasta dentro de 4 o 5 años. Pero vamos, que el vídeo ya existe. Lo hemos colgado en la página web del programa, también en Twitter, para que lo veáis. Y esto es como, en fin, como la Guerra de las Galaxias. Esos robots chiquititos volando.
Sí, sí, sí.
Es muy curiosa la historia. Bueno, y lo ha contado todo en una entrevista.
Si la idea es buena.
Sí.
La idea es muy buena.
Sí.
Pero claro, luego están los impedimentos. No te localiza en casa. ¿Qué pasa? Se va a ir a tu trabajo a buscarte.
Atención, Paloma Nolasco... Le visita un dron que viene a entregarle un paquete. Gracias.
Bueno, los paquetes, sí, es muy curioso.
Sí.
Porque yo me veo en mi casa.
¿Volando?
Que no estoy. No, abro la ventana si veo que viene.
Y te cae el paquete.
Me cae el paquete, pero ¿y si no estoy? Que como en la mayor parte de las casas de
Madrid. Te espera. Sobrevuela el espacio aéreo, sí, y te está esperando a que llegues.
Tú imagínate, pues anda, que si sales por la mañana y no vuelves hasta por la noche, lo que va a gastar el
pero
robot.
Estos americanos, las cosas no las piensan así. Ellos siempre creen que pueden estar localizados.
Yo estoy pensando en mi vecino. Seguro que se quedaba con mi paquete.
Hombre, y con el dron, si le dejan.
Sí.
Y lo desmonta, empiezas.
Bueno. Estoy pensando en los motoristas de Telepizza, que ya tienen un peligro, que no te imaginas para llegar a tiempo. Imagínate los drones.
Uf, las pizzas abren la ventana y van entrando.
Llega el dron.
Bueno, ¿sabéis cómo se llaman estos pequeños robots? Tienen nombre, se llaman optocópteros.
Optocópteros.
Sí, y los, bueno, son paquetitos pequeñitos,
sí,
lo que recogen, pues, por ejemplo, hombre, algo que contenga un...
Hombre, si compras una lavadora en Amazon...
No, eso no.
Puede ser muy divertido.
No, solamente hasta 2,3 kilogramos.
Bien, bien, menos
eso,
mal.
Eso, un e-book puede pesar,
sí,
eso más o menos,
sí,
¿no?
Sí, mucho menos, hombre.
Bueno, pues... lo recogen, lo meten en un cubito así amarillo, como en un contenedor pequeñito, y ale, el dron...
A volar.
A volar. Los robots funcionan con unos motores eléctricos pequeñitos, tienen un alcance de 16 kilómetros. Y el vídeo que se puede ver, pues muestra a esos drones...
Bueno, bueno, bueno. Creo que has abierto una espita, Paloma.
Alrededor del almacén de distribución y ves como el dron... ¡Chum, chum, chum!
Ah, hay drones, así que saldrán los ladrones de drones.
Aseguro.
¿Eh? Que estarán ahí esperando al dron para...
Entonces será, pues,
tiro al dron, en vez de tiro al pichón, tiro al dron.
¿Qué quieres tu Navidad? ¿Qué libro quieres, cariño?
¿Tú qué has pedido? ¿Tú qué has pedido?
Dron, ¿qué pasa? La cápsula.
¿Te imaginas? No,
hombre, claro que me imagino.
Por eso nos reímos, porque nos lo imaginamos.
Aquí en España habrá algunos barrios que haya, vamos, cacería del dron, a por él.
Claro, porque el motor eléctrico es chiquitito y hasta con una red. Según pasa el dron.
Ven para acá.
En España yo te digo yo que Amazon lo retira.
Rápido. Esto aquí no dura, ¿eh?
Aquí no llega, ya
no,
te
no,
digo
no,
yo.
No, no, no.
Bueno, lo que yo os voy a contar es un friki muy importante. Este chico os presentaré, es un hombre llamado Clément Crippa, un francés, que estaba un poquito enfadado al hombre, porque había dejado un piso y no le devolvían la fianza. Los caseros dijeron, no, olala, hasta que tú no dejas la casa y veamos cómo está, no te devolvemos. 2000 euros que había dado el hombre de fianza. Y no se le ha ocurrido mejor cosa que, utilizando esta música de fondo, coger una maza y ponerse a romper todo lo que ha encontrado en el piso. Pero romper con la maza, pom, pim, pom, con esta música que inspira mucho el himno de la alegría, pues con toda la alegría del mundo, se ha cargado pues mucho de lo del piso. Entre otros, pues en un cuarto de baño, la mampara, el espejo, la pared de azulejos. Y ha sido tan listo que no se le ocurrió mejor cosa que grabarlo y subirlo a YouTube, claro, para que lo vea todo el mundo.
Para identificarse bien como sí, el autor, ¿verdad?
Sí.
El desaguisado.
Se podía llamar Yo soy muy listo. El vídeo no se llama así. Se llama La venganza de un inquilino, en francés. Para los que lo queráis ver, por ver lo tonto que puede llegar a ser uno, lo hemos puesto en nuestra página de Facebook, facebook.com/aquinohayplaya. También en nuestro Twitter, @nohayplaya, lo podéis ver, el enlace, y ver la tontería que ha hecho este hombre. 800.000 visitas lleva ya el vídeo.
Caramba.
Sí.
Oye, lo que pasa, Carlos, que a lo mejor es que este hombre necesitaba mucho los 2.000 euros, ¿no? Y sí, no se los devolvían.
Ya, pues ahora sí que lo va a recibir seguro. O sea, quiero decir, lo va a recibir seguro.
Y la de adrenalina que el hombre ha liberado.
Ya, sí. pero se podía haber ido a, no sé, a un vertedero y romper cosas que ya estuvieran rotas.
Eso es como Skywalker. Tú eres bueno, pero te hacen volverte malo.
Sí.
Y te pasas al lado oscuro.
Volvemos a los drones otra vez.
Y un pasamontañas. No se le había ocurrido al hombre este, ponerse un pasamontañas, que al final te desestresas igual.
Mucho,
no
el de las procesiones de Semana Santa.
Y qué desgracia que no es en España que le hubieran puesto alguna multa, por algo, ¿eh? Que aquí
por
somos...
salir feo. Por salir feo en el vídeo. Atentar contra la imagen corporativa.
Somos inventores en poner multas. Oye, es muy creativo esto de poner multas,
sí,
¿eh?
Se me ocurren a mí así, fíjate.
Sí. Por pues fe. Venga, nos vamos a poner a ello. Venga, chicas, va, a ello.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara y dijo, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están.
Ay, un año más, Alberto Burguillo, madre mía.
Hostia, cómo me gusta este tema, Carlos, un año más, aquí no hay playa, sí, aquí estamos atrapados en la red.
Unidos,
hermanados, como los camellos y como los burros. Ya que los burros hermanan, ¿no?
Sí.
Pones a dos burros juntos y acaban yendo juntos a todos lados. Pues a ti y a mí nos pasa lo mismo.
Pues mira, tienen tanta mala leche nuestros compañeros que sin nosotros saberlo... Han elegido 4 pedacitos de estas conversaciones que tenemos tú y yo aquí en el chiringuito.
Esto brainstorming, esto, que nos hacemos todos los martes.
Sí. Bueno. Y bueno...
Miedo me da, ¿eh? Miedo
en
me
estas
da.
Fechas tan entrañables, pues bueno, recordar y reírse un poquito de uno mismo siempre es bueno, ¿no?
Y fíjate que ya intuía yo algo, porque cuando he pasado por el pasillo... he visto a Pablo y a Paloma ahí con una sonrisa como lindo pulgosos.
Estaban
y
ahí,
uy,
¿no? O sea,
uy.
Sí. Bueno, pues nada, si te parece.
A ver, si lo hemos dicho, tiene que estar. Para eso están los archivos de Onda Madrid, ¿no?
Bueno, claro.
Si lo hemos dicho, ha quedado grabado.
Pues mira, a modo de ejemplo, ahora vais a escuchar pues uno de estos momentos que hemos tenido en este año 2013 que le quedan ya nada.
Pónmelo.
Nada.
Bueno, fíjate lo que nos podría ocurrir a ti y a mí, que somos unos voceras y que todos los martes ponemos a caldo a alguien, que si fuésemos chinos...
¿Qué pasa? A ver.
El próximo martes entra en vigor una nueva ley en China en la que se puede incurrir en penas de hasta 3 años de prisión si nuestras declaraciones difamatorias son retuiteadas al menos 500 veces ¿Qué dices? O alcanzan 5.000 visitas. Así que...
O sea,
estaríamos haciendo aquí en hay playa y atrapados en la red probablemente a la sombra.
Hay que criticar las cosas, pero que te retuiteen
pero poquito,
poco.
Pero poquito. Pero poquito.
Esto parece...
Si fuésemos chinos, hemos empezado bien. Este corte me ha gustado.
Sí, hombre,
si fuésemos chinos.
Si fuésemos chinos. Yo creo que los chinos en este año 2013 han tenido logros impresionantes, ¿eh?
Los chinos llevan teniendo logros muchos años. De hecho, este año 2013, entre otras cosas, han presentado su proyecto para llegar a la Luna cuando tanto
sí,
Estados Unidos como la Unión Soviética abandonaron los proyectos de seguir en la Luna.
Y la gente riéndose.
Ahora llegan los chinos a la Luna.
Y llegan más tarde, ¿no?
Sí.
Bueno, ya
cuidadito,
veremos. Ya veremos.
Cuidadito.
Ya veremos cómo dentro de cientos de años, cuando nuestro planeta esté esquilmado, ¿no?
Sí.
A nivel de recursos. Y que la Luna sea una plataforma donde hay ahí una serie de... Bueno, de lanzaderas que nos permitan saltar a otros planetas, o que les permitan, Carlos.
Les permitan a nuestros...
Y yo estemos hermanados y seamos chinos, si fuésemos chinos.
A nuestros nietos, Alberto,
ahí.
A nuestros nietos.
Pero bueno,
nosotros ya no lo vamos a ver eso.
Ya no lo vamos a ver.
Eso es así.
Bueno, ¿tú crees que a nosotros nos retuitearían 500 veces y nos meterían ahí en algún fregado?
No decimos cosas tan inteligentes tú y yo como para que...
Ni solemos poner a caldo a nadie tampoco.
No. Además, es que imaginaos. Trabajamos de cara al público, ¿cómo vamos a decir cosas que
señor
puedan ofender, ¿no?
Todo el día despachando de cara al público,
estamos de cara al público. Espera, que me dicen que viene otro, así que prepárate.
Venga, parecemos el teléfono de la esperanza, ¿eh?
Sí, es cierto.
Te mueves por los pasillos, te coge uno del brazo. Oye, que a mí me imprime una jarra, oye, que me puede mirar, no sé qué, pero bueno.
Mira,
un poco de,
esto mismo que estás tú contando lo contaba yo ayer sobre Antonio López, el hombre del tiempo. Pobre hombre, lo para en los pasillos igual. Oye, Antonito, que me voy a...
Tiene que acabar loco el hombre.
Que me voy a ir un fin de semana, no sé qué tiempo me va a hacer. Y si encima no acierta, palo que te crió.
No solamente eso, sino que tiene muy preocupados a todos los heteros de la Comunidad de Madrid. Claro, están esperando la lluvia. La semana pasada dijimos que iba a llover, Antonio, y no puede ser. Tengo a mis amigos los heteros que me preguntan cuando llego a la sierra, pero ¿no decía tu compañero el del tiempo que iba a llover? Pues no ha caído ni una gota. Digo, bueno, pues ya se lo diré yo.
Me ha costado entenderte, ¿eh? En un principio he entendido los heteros.
Los heteros.
Ah, heteros. Sí, claro, yo te he entendido. Digo, los heteros. Digo, que estaban esperando a Antonio.
Pero bueno, tú... Bueno, claro.
Todavía me río, ¿eh?
Qué bueno.
Este ha sido uno de los puntos épicos, ¿eh?
La verdad que está muy bien currado porque nos están sacando una sonrisita. Que bien está en la semanita en la que
sí, hombre.
Estar de risas, ¿eh?
Sí, sí. Pero es que, claro, lo dijiste tan desde tu normalidad.
Me salió de dentro,
claro,
del interior. Lo sentía.
Los seteros, tus amigos seteros,
claro,
que buscan setas.
Sí, señor. Yo tengo un amigo, le mando un saludo desde aquí. Feliz Navidad, Quique.
Sí.
Además es un tío majísimo, encantador, pero ha tenido la mala fortuna, como tienen muchos españoles, de estar en el paro. El chaval ha quedado en paro, no encuentra trabajo y se dedica a recolectar setas en temporada entre septiembre y el mes de noviembre y entre mayo, abril, mayo. Bueno, ya me corregirá luego porque dirá, ay, ¿qué te has pasado?
Vamos, los tiempos,
entre abril, mayo,
en
junio,
los tiempos,
¿no?,
que hay setas.
Bueno, pues este hombre se pasa 12 horas todos los días en la Sierra de Madrid cogiendo setas porque es uno, aparte del subsidio que ya le queda a los 400 y pico euros.
Sí.
Es el único medio que tiene para sacar adelante a su familia el resto del año. Entonces, es un setero, como yo le digo, profesional. Y el tío luego pues se dedica a venderlos, o sea, que tiene un esfuerzo, el tío viene machacado todos los días, o sea, que es un setero.
Setero de verdad, ¿eh?
Mis amigos, Antonio, cuando le cojamos por el ascensor, nos tiene que garantizar la lluvia en los periodos donde luego es el caldo de cultivo necesario
para
la seta.
Bueno, en realidad, esto, ¿sabes de dónde venía? Venía que a vosotros los informáticos os brean.
Lo hablaba.
Yo que soy aficionado, ¿eh? Yo soy aficionado y a mí... De vez en cuando están...
Tú no eres aficionado, tú eres un usuario avanzado.
Ya. Entonces,
como se ponen los currículums.
Sí, avanzado. Me dicen, oye, este fin de semana no te podrías venir a casa a mirarme el módem. Y yo diciendo, pero vamos a ver, ya si fuese informático, sería una cosa tremenda.
Es una cruz. A mí me resulta un placer. Te gusta lo que haces, entonces te resulta un placer.
Pero
en algunos casos...
De tu ámbito...
Decir, y que te meten en algunos fregados curiosos, Carlos. Lo hablaba con Paloma la semana pasada antes de entrar a la sección. Me decía, ¿viste la noticia del tío este tal? Digo, sí, es normal. No es que la ocultemos. Es que, fíjate, se creen que porque seas informático tienes que saber de todo. Entonces tú llegas a casa de uno a tomarte un café tranquilamente y dices,
¡por cierto!
Que además es un tío súper experto en Excel que te da mil vueltas porque tú el Excel no lo has visto en la vida,
claro,
aunque seas informático.
Pues sí.
Entonces el tío coge y te enseña una pedazo de hoja de Excel con macro, fórmulas, libros,
relacionado además con una base de datos y te dice, no, es que me falla no sé qué función y tal, y tú dices, sí. ¿Y esto qué es lo que es? Como se suele decir, ¿no? Bueno, claro. Yo soy informático, claro. Y me dedico al mundo de los sistemas, las comunicaciones, la seguridad, pero yo no me dedico a la microinformática.
Entonces, ahí estamos, ahí estamos.
Pero eso le pasa a todos nuestros compañeros que se dedican a este sector, que la informática es un término muy amplio, ¿no? Pero
ahí bueno, estamos, ahí
y
es.
Y luego ya los usuarios avanzados como tú, ya ni te cuento.
Nos brean. Bueno,
teléfono para acá, teléfono para allá.
Que viene otro.
Aunque pequemos de cansino, lo repetimos siempre, en Aquí en el Playa, en Atrapados en la Red, que al final uno ha de utilizar el dispositivo que se adecua a sus necesidades y no al revés, no tú adecuarte a lo que el dispositivo te ofrece. Y hay muchos que por marketing, modismo...
Sí.
O quién sabe si por precios o porque ojito ve o... ¿Cómo es el dicho?
¿Ojito ve?
¿Cómo? ¿Cómo es eso de...?
A ver.
Ojo ve o...
Sal tú del jardín, no sé, tú solo.
Hay algún dicho de estos así, ¿no? Culo veo, culo quiero, ¿no?
Sí.
Quería ser un poco fino,
bien,
pero...
Muy bien. Lo podías haber dicho más fino,
lo
sí,
del
pero...
culo veo en esta ropa, ya, ver, ya, pero ya, del culo ya. Veo, culo quiero, ya, sí. Suele quedar muy bien. Qué bueno, vaya jardín que me metí.
Sí, estabas
bueno,
ahí.
Ahí es que es verdad, hay veces que cuando estás en directo te acuerdas del refrán, se te va y ya empiezas ahí a disparar. Menos mal que uno va metiendo ahí, va tirando de la memoria interna y al final sales, ¿no? Sales unos segundos más tarde.
Te deberías de pedir a los Reyes un procesador un poquito más amplio, Alberto.
Yo tengo lo que tengo de
base. Voy a contar un secreto. Aquí, algunas veces cuando estamos hablando, recibo hasta 4 y 5 llamadas al teléfono, mensajes.
Sí, señor. Y respondo a los mensajes
y no puedes estar a tantas cosas.
Ocurre muchas veces que uno se pone a hablar y me pasa muchas veces cuando estamos haciendo Atrapados en la Red, que te tiras una hora metido en el estudio y vas recibiendo llamadas, sí, mensajes, sí, sí. Entonces vas hablando, estás entrevistando a alguien, sigues contestando mensajes y alguna vez me voy a meter en un jardín.
No, vamos a ver.
Porque le voy a decir al entrevistado, le voy a responder al respecto del mensaje y al revés, al otro le voy a mandar...
Eso es.
A coger setas.
Pero que esto que te pasa, que es el pantallazo azul célebre de Windows, es un pantallazo que le pasa a tu mente.
No,
y de
Carlos,
repente,
que ya no. Que llega un momento que cuando uno sale del ciclo de vida útil, ya no le fabrican piezas para él, para su modelo. Y yo ya no tengo ni siquiera posibilidad de upgrade.
¿Tú qué crees? ¿Qué velocidad de procesador crees que tienes ya? ¿O estás,
¿Qué tenía?
¿Eres un Pentium 2 o cómo lo ves tú?
Yo soy un 8086.
¿80-86?
Sí, yo soy un 86 de los años 80,
sí.
Con los que hice yo mi primero programa de ensamblador y ya no da uno más de sí, Carlos. Uno lo que pasa es que intenta disimularlo,
sí.
Y se adecua.
Ah, haces como los futbolistas, te vas ahí a una banda y dices, que corra el nuevo.
De 9 y a defender poco.
Bueno, que nos tienen preparado el último, a ver.
Venga,
¿cómo estamos? Ay, quítate el termómetro de la axila, anda, quítatelo ya.
Ya puedo, es de mercurio, no se vaya a romper.
Cuidadín. ¿Qué marca?
¿37 clavos?
Estaba malito.
Hombre,
pues te voy a decir una cosa, yo con 37 tengo fiebre.
Yo también.
¿Eh?
Yo también.
Porque tengo la temperatura baja, no sé por qué. Yo con 35 y algo...
Pero fíjate, te voy a tocar, ¿eh? Fíjate cómo tengo las manos, ¿eh?
¿Heladas?
Helado. Estoy helado.
Estás malito.
Yo estoy malito. Voy a dejar todos los microbios aquí al equipo. Y mañana vas a hacer solo todo el programa, porque todos los que vengan a continuación voy a dejar aquí los virus.
Estás tratando de decir que soy bicho malo y nunca muero.
No, que soy yo el bicho malo que lo transporta en esta ocasión.
Pero también podría caer yo y entonces le tocaría hacer el programa a Maite, por ejemplo.
¿Quién va a usar este micro después? Cuando yo me vaya, ¿quién va a usar este micro?
Yo creo que Maite.
Maite, lo siento.
You're dead.
Maite, lo siento. Nada, es un poco la garganta. Notas así un poco de inestabilidad.
You're dead.
Un picor y... No llegaste a caer, ¿eh? No llegaste a caer del todo. Estuviste ahí unos días.
Llevo 2 años que... Bueno, tocaremos madera.
Sí, toca.
Y que el que viene sea exactamente igual. Llevo 2 años que sí que vengo... Uno, pues eso, pilla la cuesta abajo, coge una recimilla de fiebre, pero se mantiene.
Y algún pitillito que otro que te echa de vez en cuando que no le ayuda a la garganta.
Sí que es verdad, pero no voy a hacer buenos propósitos, porque ya hay muchos que se dedican a hacer buenos propósitos para el año siguiente, así que yo no lo voy a hacer.
Me ha dicho la coach que te diga de su parte, sí... Me ha dicho.
Me estás asustando.
No, que muy bien. No tienes que hacer propósitos que no estás dispuesto
a
cumplir.
No, señor,
prometas nada que no vayas a cumplir.
Sí, señor.
Porque estos que ahora vienen, no, yo desde mañana dejo de comer, desde mañana dejo de fumar. Si es que vais a aguantar 2 semanas. Si a las dos semanas vais a volver.
Yo para qué te digo si que voy a ir a un gimnasio si lo único que voy a buscar a mi sobrino. ¿Para qué te digo si voy a ir a fumar si voy a seguir fumando? Y cuando lo deje, pues lo dejaré. Pero será porque en ese momento diga,
estés
se acabó.
Estés convencido.
Se acabó. Punto.
Exactamente.
¿Y para qué te voy a engañar y seguir engañando, Carlos, diciéndote que voy a perder 30 kilos?
Que no lo vas
si
a
no
hacer.
No voy a perder ni dos.
Bueno, tú cuando te has puesto, un par de ellos has perdido, ¿eh?
Sí.
Cuando te has puesto.
Pero hay que ponerse.
Lo que pasa es que, claro, hay que seguir, hay que ser constante, hay que tal. Y tú ves ahí un buen asado y te tiras, pero vamos, en plancha, ¿eh?
Y a lo que viene antes. Y lo que viene después.
¿Qué te gusta más de lo, qué es lo que te gusta más de lo de antes y lo de después? Ya para...
Ya de las navidades, para hacerles un poco la boca agua a nuestros oyentes.
¿Qué es lo que más te gusta?
Pues tengo un problema muy serio, es que me gusta todo.
¿Te gusta todo?
Me gusta la carne, me gusta el pescado, me gustan los entrantes, me gustan los salientes, me gusta la sobremesa...
Vale.
Todo el mundo, nadie es perfecto. A mí me gusta todo. Solamente hay algo en la comida o en el tema de la, de la comida que no me gusta y que, aunque no se puede decir de este agua no beberé o de esta comida no comeré, solamente hay productos que no tolero y es la casquería.
Ah,
el resto,
bueno, todo lo demás...
El resto
adentro.
Es bienvenido.
Ahí estamos.
Incluso las setas.
Bueno, pues tú eres bienvenido siempre, ya lo sabes. Y nada, que ojalá este 2014 que está aquí...
Sí, señor.
Pues sea para ti, para mí y para todos los que nos escuchan un gran año. Ojalá, ¿eh?
Va a ser para ellos un buen año. Para ti, para mí, como estamos hermanados, pues también va a ir bien.
Bueno, para todo el mundo.
Y seguramente que el año que viene volveremos a hacer un resumen de estos y aparecerán nuevas
anécdotas
que nos pasarán durante los martes.
Sí, señor. Gracias, Alberto.
Majetes.
Adiós.
Feliz Navidad.
El reportero Otero está por aquí. Pablo, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estoy, bueno, encantadísimo, porque tenemos a alguien que conoce perfectamente el mundo de las altas cumbres, de la montaña. Ella, madrileña.
Madrileña,
guía
ella.
Guía de montaña, aventurera y amiga del programa. Beatriz Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿En qué ha consistido esa maravillosa travesía que ha ido desde lo más alto a lo más profundo de África, no?
Efectivamente. Pues sí, nosotros empezamos, bueno, cuando una de las ideas que tuvimos con el tema de Tanzania, sacar jugo, ¿no?, de todas las posibilidades que tiene. Y bueno, empezamos la aventura ascendiendo el Kilimanjaro, que bueno, es casi un 6.000, 5.895 metros. Técnicamente no es un pico muy complicado, pero bien es cierto que el tema de la altura evidentemente se nota, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos cumbre, fuimos 9 personas, 7 etapas. Y la verdad es que, bueno, todos llegamos a la cumbre, fue maravilloso, el Kilimanjaro merece muchísimo la pena. Ya sabéis que está formado además por 3 volcanes, el Kibo-Magwenchi y el Sira, que es el famoso Kili, como lo suele llamar la gente comúnmente. Y bueno, pues después del Kilimanjaro, de compartir cantidad de anécdotas con todo el equipo, ¿no? Porque, bueno, allí ya sabéis que es obligatorio el ir con guías locales y los porteadores, no solamente existen en Himalaya, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, compartes muchas experiencias a nivel personal, ¿eh? La montaña, yo creo que, como decía nuestro querido Walter Bonatti, ¿no?, las cumbres separan, pero las montañas a veces unen, ¿no? Y efectivamente es cierto, yo creo que con etnias de este estilo, que además te das cuenta, ¿no?, de la diferencia que hay a la hora de pensamientos y, bueno, las prioridades de cada cual, ¿no?
Entonces, bueno, decías en 7 etapas, ¿cómo es esto de las 7 etapas? ¿Hacer campos avanzados o es como os planteáis vosotros la aventura?
Nosotros hicimos la ruta, porque, bueno, lo normal es hacer la ruta Marangu, que es la famosa Coca-Cola, ¿no? Entonces nosotros decidimos hacer Lemoso porque, bueno, es el igual que la Machame, son las dos más salvajes. Entonces, bueno, empieza siempre por la cota inicial, son 2.200, que es la salida del campamento, ¿vale? Y bueno, pues el primer campamento luego está a 2.750 metros y siempre se duerme en tiendas, ¿vale? Es decir, la dinámica es esa, más o menos son 2 porteadores por persona, 2 personas, 3 máximo por tienda de campaña, y entonces es en campamentos. Y bueno, en este caso Nosotros hicimos 7 noches en distintos campamentos y en Barranco, que ya estás a 3.950, ahí sí que coincides con otra de las rutas y bueno, se nota ya un poco el dónde empiezas a estar, ¿no? Empiezas a notar tema de altura y demás, pero sí, son en tiendas de campaña.
Y ninguno de los 9 tuvo problemas con la aclimatación, ¿no? Porque vais poquito a poco.
Sí, efectivamente. Yo creo que nosotros buscamos un poco siempre en Jokmok, que hemos buscado el tema de la seguridad, ¿no? Creo que es fundamental. En general hay gente que quiere, por falta de tiempo, falta de conocimientos, no lo sé, buscan hacer cimas lo antes posible y bueno, sí que sucede. Es decir, a partir de 3.500 lo normal es ascender por día 400 metros y si es posible cada 2 estar siempre en la misma cota, es decir, no pasar. Con lo cual, bueno, nosotros nos aseguramos eso, ¿no? Era uno de los puntos. Quizás yo creo que es usar un poquito la cabeza, jolín, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, no tuvimos problema ni con el tema de alimentación. En general, el equipo funcionó muy bien y bueno, yo creo que también el pole-polo, ¿no? Que los propios guías locales te dicen, el grupo lo aplicamos, somos buenos niños. Y yo creo que cuando estás en un terreno, además, que por respeto también a la persona que en este caso es el responsable, ¿no?
Oye, llegáis todos arriba, conseguís llegar a la cima y una vez que estáis arriba decidís bajar, pero seguir la aventura.
Sí. Nosotros hicimos la cumbre y luego ya el último día, bueno, pues fíjate, es un poco paliza, ¿no? Porque el día previo a la cumbre subes, claro, 5.895, luego bajas a 3.200 y de ahí nos vamos hacia Arusha, ¿no? Que es un poco el campo base, por decirlo, a nivel ciudad, ¿no? Desde donde salen todos los safaris y todas las expediciones al Kilimanjaro y al Meru, que es el segundo pico más alto. Entonces, bueno, nosotros optamos por hacer un safari por el Serengeti, Gorongoro y Tarangire.
Toma ya.
Sí.
Oh, qué gozada.
Una pasada. Sí, es maravilloso. Yo creo que el contacto con ahí es cuando te das cuenta de la inmensidad de África, ¿no? Y lo duro que es, ¿no? Analizas mucho el comportamiento a nivel fauna, sobre todo, ¿no? La obtención de alimentos, luego, pues bueno, ¿no? Los documentales famosos de la 2, que yo creo que todo el mundo hemos visto, lo ves en directo, ¿no? Entonces, sí, impacta mucho. El cielo es espectacular, las estrellas, los atardeceres africanos son brutales. Y bueno, los campamentos también, a excepción de un día, que nos dimos un poco el capricho de dormir en un lodge de estos, pues los típicos que utilizaban al inicio cuando iban los pioneros, ¿no? Al tema de las cazas todavía más o menos controladas. Y bueno, a excepción de ese día, que era un poco pues con agua caliente y sitio chulo para cenar y demás, el resto de los días también era campamento en tienda de campaña y claro, duermes sin valla. Entonces, bueno, son zonas más o menos controladas, pero siempre tienes esa cosilla de decir, sí. Claro. A ver si aparece una
zafira salta.
Bueno, un león o algún animal que los hay también muy peligrosos.
Sí. El que más muertes provoca es el hipopótamo, que yo creo que todos los niños pequeños siempre tienen un hipopótamo de peluche, pero tiene muy mala leche, sí. A nivel muertes humanas es el campeón, ¿no? Pero bueno, impacta. El cráter del Gorongoro igual es espectacular. Ten en cuenta, dicen que la ciudad de París cabe dentro, ¿no? Son 19 kilómetros de largo, 16 de ancho. Es brutal, es exagerado. La verdad es que es muy, muy variado, ¿no? Cada parque nacional tiene su encanto, ¿no? Y el Serengeti, ya ves tú, si es que es 8 veces el Masai Mara de Kenia. Entonces es inmenso, ¿no? Las distancias son enormes. Eso sí, en los jeep, prepararos a tragar polvo porque efectivamente es así. O sea,
auténtico.
Sí. Las cámaras buenas hay que tener ojo con ellas. Pero bueno, muy bien, merece la pena.
Y luego la interacción con los Masai, ¿no? Que siempre se aprende de esta gente.
Sí. Visitamos también, estuvimos además en un poblado Masai auténtico, que no es tiene evidentemente parte turística, pero bueno, sí que es real, no es el típico montado, ¿no? En plan como un parque de visita, ¿no? Y bueno, es muy interesante, ¿no? Sobre todo te das cuenta allí, por ejemplo, los niños Masai con 6-7 años ya se dedican al pastoreo, o sea, ya se van con sus vacas, las que les asignen, y bueno, pues a lo mejor están fuera de casa como 10, 12 días y luego vuelven otra vez al poblado y te estoy hablando de niños de 6-7 años. Entonces, bueno, te das cuenta de, el tema de la higiene, chavales, pues bueno, todo, la cultura que tienen, la alimentación, las costumbres, todavía cómo sacrifican animales por el tema de pues la lluvia y, en fin, la creencia en dioses, ¿no? Todo, cómo te admiran, cómo te miran, cómo se sorprenden con un reloj, ¿no? La verdad es que es un mundo muy apasionante. Yo creo que es con la imagen que te vuelves a España, ¿no? Al final, el tema un poco sensible de de cómo llega África, yo creo que engancha, ¿no? La gran mayoría de la gente siempre al final vuelve como diciendo, jolín, es que es otro mundo, ¿no?
Apasionante todo, la subida a Kilimanjaro, la bajada a Kilimanjaro, atravesar zonas áridas y ya, bueno, de remate decidís que, bueno, que esto hay que remojarlo.
¿Cómo?
Sí, sí.
Sí, 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 nos fuimos luego a Zanzíbar, estuvimos, que bueno, se cogen dos avionetas desde Arusha y vas a Arusha a Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania, y de Dar es Salaam vas a Zanzíbar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si sabréis, es como una isla paradisíaca, la verdad, ideal para el submarinismo. Entonces nosotros estuvimos en la zona norte y, bueno, pues estuvimos haciendo submarinismo, efectivamente. Hay una bastante zona de coral, vimos tortugas, delfines, peces de todos los colores. El ambiente, además, es muy tranquilo. También tiene mucho contraste, ¿no?, porque Zanzíbar tuvo mucho auge islam, ¿no?, sobre todo, bueno, en el siglo XI, ya ves tú, iban por entonces allí con el tema de la esclavitud, hay unos palacios impresionantes, ¿no?, y bueno, pues actualmente queda todavía esas mezclas. Entonces, claro, tú estás en la playa con tu equipo de submarinismo y bueno, qué bueno, pero hay también el típico turista que va, pues, a un hotel de estos impresionantes y están las chicas en bañador en la playa y al lado las muchachas con bueno, no con el burka, pero casi, ¿no?
Tapadez,
entonces, bueno,
tapaditas.
pero sí, sí, y Stone Town, que es la capital de Zanzíbar, por decirlo de alguna manera, es una preciosidad. Lo que pasa que la UNESCO tuvo que invertir, actualmente lo sigue haciendo, para rehabilitar ciertas viviendas, ¿no? Sobre todo palacetes, ¿no? Porque, bueno, pues terminó olvidada de la mano de todos. Sí. Y al final, pues bueno, una pena, ¿no? Porque es un tesorito. Pero a nivel submarinismo os lo recomiendo, ¿eh? Es muy chulo. Sí, 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 un viaje muy completo, la verdad. Estar en una cumbre casi a 6.000, luego pasar por las planicies y terminar bajo a 25, 28, más o menos fueron las inmersiones. Es una mezcla muy buena, muy buena.
¿Y todo en cuánto tiempo?
Pues invertimos 27, 28 días, más o menos. Pues, sí,
perfecto,
sí,
perfecto.
Aquí pedimos vacaciones.
Un mes.
Nuestras vacaciones.
¿Cuándo es mejor ir para allá? ¿Qué fechas son mejores?
Pues mira, octubre es muy buen mes, sobre todo para el tema de safari, porque además ten en cuenta que, claro, justo sales de la época, o sea, es el final de la época seca, entonces toda la fauna acude a la zona de ríos y lagos y es muy fácil localizarlos, ¿no? En época de lluvia, evidentemente, el Kilimanjaro es más difícil, es mucho más complicado el terreno, luego también tienes problemas a lo mejor de helada en la zona de la cumbre, ¿no? Los glaciares están prácticamente, es decir, dicen que para el 2020 ya ni quedarán, pero bueno, y Zanzíbar yo creo que siempre, el tema Zanzíbar, a excepción si te pilla la época de los mosquitos, Zanzíbar sí que está más castigado por lo de los mosquitos, pero bueno, octubre, junio son dos meses muy buenos.
Para hacemos una cosa, bien. Hablamos dentro de unos días, vamos hablando con Beatriz, ¿te parece?
Sí, hacemos así, sí.
Beatriz Sánchez, yo convoco aventuras, alpinista, sí, aventurera. Y bueno, empresaria, sí, 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 también hay que decirlo. Oye, muchas gracias por ponernos los dientes tan largos.
Sí, sí.
Y bueno, sí, y venga, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Pablo.
¿Qué cuerpo se me queda?
Ay, nos vamos a ir a tú y yo, al Kilimanjaro y luego a Zanzíbar.
Además, en junio y en octubre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Aquí no hay playa, el antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
Tequila, hoy quisiera estar a tu lado, pero hoy nos tenemos que ir hasta el espacio La Brook, un nuevo lugar de creación, experimentación y formación escénica, una nueva sala para la cultura en el barrio de Malasaña. Hasta ahí se marchó Maite López y charló con Eva Caballero y Ángel Málaga, los responsables de este espacio La Brook.
Antes de nada, enhorabuena, porque sois unos valientes. Ha costado mucho.
Un poquito. Ha costado, pero ya viendo el, sabes, que ya está todo inaugurado, todo montado, se te olvida todo lo que... Pero sí, fácil no es.
Ángel, por ejemplo, ¿cuántas veces te han dicho eso de ¿estás loco? ¿Vas a abrir ahora una especie de teatro, sala de exposiciones con la que está cayendo? Esto ha sido como un mantra, te lo han repetido una y otra vez.
Por un lado sí que hay mucha gente, nosotros mismos nos repetimos, estamos locos, pero sabemos lo que queremos, ¿no? Como diría la canción. Y sí, mucha gente te dice que no es el momento, que cómo vas a dedicarte a un espacio cultural tal y como están las cosas. Nosotros creemos en esto, ¿no? Y es lo que sabemos hacer, es lo que queremos hacer y da igual cómo estén las cosas, ¿no? Pues según lleguen las cosas tú las tienes que enfrentar. Pero sigue que el mantra de... es que sabes dónde te estás metiendo, sabes, es mucho dinero, es algo que se ha repetido frecuentemente.
Me hacía mucha gracia eso que contabais, que habéis montado una empresa de alto riesgo. Alto riesgo, os decían, cuando ibais a pedir dinero y financiación a los bancos.
Sí, cuando fuimos a pedir financiación a un banco, nos dijeron que es un negocio de alto riesgo, entonces, y aparte de reciente creación, y que directamente no había créditos, ¿no?, para un tipo de empresa como la nuestra.
Bueno, no lo hemos definido, yo lo he esbozado, he dicho sala de teatro, he dicho sala de exposiciones. Defínelo tú, ¿qué es La Bruque? ¿Un lugar para la cultura? ¿Y qué más?
Es un lugar para la cultura, es un lugar para el encuentro con los demás, para el encuentro contigo mismo. Es un lugar que nuestra actividad se centra en las artes escénicas, ¿no? Pero además vamos a tener muchas más cosas como conciertos acústicos, exposiciones, talleres, un lugar de encuentro. Estamos ahora que nos faltan los detallitos, tendremos una maquinita de café para que la gente venga a leer el periódico si le apetece, ¿no? Un lugar donde estar, que esto sea la casa de todo el que pasa, ¿no? Un lugar abierto al barrio para que y a todo Madrid, ¿no? Para que el que quiera venir se sienta como en casa.
Ahora mismo, ¿dónde estamos físicamente? Si tuviera que describirlo, diría que es una sala pintada en negro con sillas, platea, a la derecha, a la izquierda, enfrente. ¿Dónde estamos?
Precisamente esta mañana hemos dicho, tenemos que ponerle nombre para, pues, para identificarla. Pero esto es la sala de encuentro del público con los artistas, donde todos los artistas, pues los que hagan teatro, van a exponer sus trabajos, sus piezas. Se podría llamar como la sala de teatro, pero tampoco le queremos cerrar al teatro, la palabra teatro, sí, se va a hacer mayormente teatro, pero también vamos a tener conciertos, vamos a tener danza, entonces es la sala de encuentro, digamos, o algo así.
El lugar donde las cosas suceden, me gustaría definirlo, ¿no? El lugar donde las cosas suceden.
Y por eso La Bruque también va a ser un laboratorio, ¿no? Un punto de encuentro donde formar. Y vais a tener, contabais hasta compañías residentes, por decirlo así, ¿no? Cuéntame esa faceta de laboratorio que tiene La Bruque.
El laboratorio, pues, va a ser un laboratorio de creación y de investigación. Se va a centrar todas las semanas un punto fijo, 4 horas diarias los miércoles. Entonces, varios artistas van a venir siempre aquí a investigar en ellos para luego poder mostrar al público lo que ellos han estado investigando. Y, pues, eso es, en resumen, es... Porque primero tienes que investigar en ti mismo para luego poder hacerlo presente al público.
Ángel, tú insistías mucho en que esto es un nuevo proyecto, es un nuevo espacio que está buscando su personalidad. Venís de proyectos comunes, ¿no?
Sí.
Pero La Bruque no es lo que antes había en La Palma 18, ¿no? La Bruque es algo nuevo.
Sí, es algo nuevo y diferente. Lo que había en La Palma de 18 tenía unas líneas de trabajo que a La Bruque no le interesan, ¿no? Y por eso decidimos reinventarnos y cambiar todo, absolutamente, desde el local, que físicamente ya no tiene nada que ver con lo que era, el nombre, el logo, todo, absolutamente todo, ¿no? Porque nuestras líneas de trabajo van por otros derroteros, ¿no? Lo que hablábamos de con el tema de los niños, la educación emocional, que es muy importante y que no nos la enseñan en ningún sitio. Creemos que a través del arte esa educación emocional se puede, valga la redundancia, redundancia, educar, ¿no? En educación emocional, ver reflejado lo que te pasa en escena hace que te redimas. En los niños, nosotros tenemos una pieza que es producción de La Cosa Neutra, que es como se llama nuestra compañía, en la que habla de los sentimientos, de cómo ubicar el miedo, la tristeza, la rabia, ¿no? Para que los niños ubiquen esas cosas que están dentro suya y las puedan trabajar también, ¿no? Es un lugar de trabajo. Realmente tú vienes. A nosotros nos interesa que como espectadores vengas, veas y trabajes cuando te vayas. Que en tu cabeza se hayan planteado preguntas y tú te las cuestiones, ¿no? Tuvimos en la etapa anterior, que esa compañía así de residentes con nosotros ahora, la hemos traído a la Brook, una pieza que se llamaba Para poder seguir sin ser yo, que hablaba de los trabajos basura, por llamarlos de alguna manera, que tienes que hacer para poder ser, en su caso, como actores hablaban, ser artistas, ¿no? Están trabajando, pues, de teleoperador, de trabajos muy duros, donde pagan muy poco dinero, y una chica les llamó para decir: ver vuestra obra me ayudó a decidir dejar mi trabajo porque no lo soportaba más. Para nosotros es grandioso eso, ¿no? Que alguien venga y diga: es que es verdad, tengo que dejarlo porque me está machacando la vida, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros.
Nosotros lo hemos contado así un poco por encima, lo hemos esbozado, pero sé que tenéis página web donde podemos ya ver la programación del mes que viene, donde nos podemos apuntar, donde podemos ver horarios. Recordármelo, ¿cómo lo buscamos?
Pues, espaciolabrook.es.
Así de sencillo,
así,
¿no?
Así de sencillo, sí. Y ahí está, pues está colgada toda la programación, todos los laboratorios que tenemos, todas las actividades, quiénes somos, y también se pueden reservar las entradas por nuestra página web.
Eva Ángel, mucha mierda. Muchas por gracias. Si acaso hay supersticiosos por ahí, y de amarillo ni aparecer.
No.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Eva y Ángel, dos valientes. No se asustan ni por el amarillo ni por nada. Su espacio La Brook, que estrenamos en este programa. Aquí no hay playa. Hoy, Miguel Gallardo, hoy tengo ganas de ti. Para llegar a las noticias de las 5. Enseguida volvemos en la última hora del último día del año.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed. Yeah.
Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes a todos. Si acabáis de poner ahora mismo la radio, esta es la última hora del año 2013 que hacemos aquí. Nuestro programa 490, segunda hora de Aquí no hay playa. Y ya sabes que lo vamos a dar todo. Ya aquí ya no nos vamos a guardar nada, nada. Todo, todo, todo para vosotros. Si os quedáis con nosotros, vamos a poder escuchar a la directora de la versión española de Vanity Fair, a Lourdes Garzón, que va a hablar con la detective Nolasco. En este día de San Silvestre, además, lo vamos a pasar muy bien porque vamos a recordar a otro santo, San Isidro, un santo varón con una historia contada de otra manera. Con el reportero Otero, con Pablo Otero, va a ser algo que merezca mucho la pena. Además, ya sabéis que estamos escuchando canciones que tienen la palabra hoy. Sí, ya llevamos unas cuantas. Pero, en fin, sabes que hemos empezado con esta de Serrat, ¿no?
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
Pues sí que hemos descubierto unas cosas muy raras, que es que con la palabra hoy hay como verbos que se le pegan. Sí, 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 hoy puede ser un ser, hoy puede ser un gran día, pero imagínate que se le una el verbo levantar. Rosana, ¿tú qué dices?
Y hoy no me levanto, por más que me lo pidan, porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo, hoy no tengo fuerza para subir. Para subirme al mundo hoy me quedo donde estés, tejiéndonos la piel con cosas de querer.
Ella no puede, no, no puede, no, no puede levantarse, no.
Quédate ahí.
Se queda ahí.
En medio de las
tris. Bueno, es la única, no es la única. Unos cuantos años hace ya de lo que te cuento, Manolo Galván contaba una historia un tanto truculenta. En realidad, él le dice a su madre: mamá, hoy no me levanto.
Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela. ¿Qué estás diciendo, mi niño? Y a santo, ¿de qué te niegas? Ayer Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de ramera. La madre queda pensando en recuerdos y en vergüenzas. Sabía que pasaría, lo sabía, qué puñeta. Hijo, debo contarte una historia que pasó.
Y anda que la historia
de unos años muy cerca.
Madre mía.
En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella que tenía 15 años y una belleza muy fresca. Se bañaba junto al río en el rincón de la alberca. Un día tres motos llegan para sin ser vistos verla. Se citan ante esa flor rebosante de pureza. Y entre los tres y a la fuerza destruyeron en la niña.
¡Ay, ay!
La más grande de sus prendas.
Manolo Galván. Bueno, esto te lo cuento. Acaba con que el niño se da cuenta que esa niña a la que violan, pues es su madre. Entonces, bueno, él con la cabeza alta dice: nada, nada, esto no, no, no. Yo tengo que estar satisfecho de ti, madre. Hoy no me levanto, madre, pero con levantar y con hoy tenemos otra.
Hoy no me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir. Bebiendo, fumando y sin parar. Hoy no me puedo levantar.
Yo tampoco, no me puedo concentrar. No sé por qué este día de Nochevieja es así de raro. Canciones casi olvidadas, con la palabra hoy, con el verbo levantar. Qué curioso, ¿eh? Cómo se han mezclado ahí Rosana, Manolo Galván y ahora Mecano. Cuidadito con las burbujas esta noche. Y se lo digo no solo a quien tú ya sabes, sino a nuestro profe Cerro, que el hombre está ahí dudando, dudando cómo se escribe Nochevieja. Mayúscula, minúscula, todo seguido, todo separado. ¿Cómo va, Rafa?
Casi, casi, casi Nochevieja. Con mayúscula. Se escriben con mayúscula Navidad. Navidades. Nochebuena. Nochevieja. Año Nuevo y Reyes. Repito, se escriben con mayúscula inicial, por tratarse de nombres propios de festividades, según indica la ortografía académica que cita Fundeu. Asimismo, esta obra indica que, aunque ambas son correctas, se prefieren las formas Nochebuena y Nochevieja, todo junto, a las separadas en dos palabras, Noche y después Buena con mayúscula y Noche y después Vieja con mayúscula. Pero son correctas. Noche Buena y Noche Vieja, repito, son correctas. Por otro lado, términos como feliz, próspero, amor, paz, felicidad, que suelen verse con inicial mayúscula, se escriben, al tratarse de nombres comunes, con minúscula inicial. Repito, minúscula inicial, por ejemplo, para feliz. Así pues, en la frase Onda Madrid les desea feliz año nuevo, el adjetivo feliz se escribe con minúscula. En feliz Navidad, si no es principio de frase, feliz con minúscula, Navidad con mayúscula. Repito, feliz con minúscula, año nuevo, las dos con mayúsculas. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Vaya lío que nos has hecho con mayúsculas, querido Rafa Cerro, con mayúsculas. Te queremos de verdad y te deseamos también feliz año nuevo. Sobre todo dentro de unas horitas, que ya queda poco, muy poco. Enseguida está por aquí la detective Nolasco.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Paloma, no te quejes.
No, la verdad, lo que ocurre es que no vengo vestida para la ocasión, con esta música de fondo.
¿Cómo que no vienes vestida? Si yo te veo, vamos, tu traje de noche, con tus tacones de casi 10 centímetros. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas hoy? Tan con, elegante.
Con qué buenos ojos me miras. Me voy... Necesitaba yo este glamour un poco para saludar a una invitada muy especial.
Bueno, pues nada, vamos a ponerle también música a tu invitada. Vamos a ponerle. Venga, y... Estaba bien, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Lo digo yo,
esta
no sé.
Música también tiene mucho glamour, ¿no?
Glamour, sí.
Sí, por lo menos yo creo que puede valer para hablar de una revista que tiene mucho glamour.
¿Qué es?
Es la versión española.
¿De?
Vanity Fair.
Vanity Fair.
Sí, yes. La revista ha celebrado su quinto aniversario y la verdad, tal y como están las cosas en los medios de comunicación y en general...
Sí.
Esto sí que es motivo de celebración. Quiero decir... Que aplaudimos que una revista no cierre, sino que siga publicándose.
Ahí estamos, celebramos que haya una y cien, si puede ser.
Una revista en cuya portada han aparecido personajes, vamos a decirlo, de todo pelaje y condición.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Javier Anastasio. Uh-huh. Prófugo de la justicia, acusado de haber participado en los asesinatos de los marqueses de Urquijo.
Esto hace muchos años, ¿eh? Los marqueses de Urquijo.
Sí, y también, por ejemplo, asesinos sanguinarios como Charles Manson.
Manson, yes.
Un sujeto que cumple todavía cadena perpetua en una prisión californiana.
Ajá.
También Laureano Ubiña. Este es el gallego, el narco gallego.
Uh-huh.
Bueno, la verdad es que el tipo, ¿no?, protagonizó una de las operaciones policiales y judiciales más espectaculares de la historia de España. Seguro que muchos lo recuerdan.
Por supuesto.
Personajes en su día de máxima actualidad que la revista trajo a su portada para que contaran sus secretos no confesados. Lourdes Garzón es la directora de la revista y también la coordinadora de este libro que contiene esas 14 historias de lo más interesantes. Lourdes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un libro en el que contáis casi, no voy a decir lo más interesante, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que son interesantes esos pasos previos a la publicación de los reportajes.
Sí, efectivamente, lo has descrito fenomenal. Es un libro en el que recogemos lo que consideramos que son las historias más relevantes, más interesantes de estos años. Algunos han sido portada, otros han sido reportajes de interior, y en el que además de las historias que habéis dicho, incluimos la portada que hicimos con los príncipes de Asturias, la portada que dedicamos a la princesa Corina Sitt-Wittgenstein, reportajes que en su momento fueron muy laboriosos, llevaron mucho trabajo y mucha trastienda, y nos parecía que en muchas ocasiones esa trastienda era igual de interesante o más que la propia historia que publicábamos. Así que ahora hemos querido compartir con los lectores todos los entresijos y todo lo que había en la cocina de esos reportajes que tuvieron en su momento pues repercusión, que crearon polémica o que fueron comentados.
¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, os fijáis en un personaje público por las circunstancias que sean, ¿no? Que detectáis que, bueno, puede llegar a contar cosas interesantes. ¿Cómo arranca la maquinaria?
Pues mira, al final el proceso es muy simple. Tú lo has dicho, pensamos que hay personajes que tienen historias que contar para nuestros lectores interesantes, que eso al final es nuestra prioridad, que lo que contemos sea interesante para el lector, que sale, que hace el esfuerzo de levantarse de su sofá, salir de su casa, ir al kiosco, comprarnos y leernos. Y después, pues intentamos muchas historias, nos salen una de cada 30. Y básicamente es intentar y ser muy muy persistentes y muy pesados muchas veces.
Sí, lo que se llama comer la oreja ahí, ¿no?
Bueno, algunas de estas historias han tenido una trastienda de prácticamente años, ¿no? Por ejemplo, la historia de Charles Manson, se estableció una relación entre uno de nuestros periodistas que estuvo escribiéndose con él durante muchísimos meses, haciéndole llegar mensajes de la revista, y finalmente un día, sorpresivamente, alguien le llamó a su teléfono y le dijo: soy un amigo de Charles Manson, cuéntame por qué queréis hablar con él. Entonces, a partir de ahí fue un proceso un poco rocambolesco, porque este señor, bueno, no tiene permitidas las entrevistas con medios de comunicación. En esa cárcel no se pueden hacer entrevistas ni se puede hablar con las personas que cumplen condena. Entonces, lo que hacía él era, en sus llamadas de teléfono permitidas, utilizar esos minutos que él podía usar para comunicarse con sus amigos y con sus familiares, llamar a uno de sus amigos, él desviaba la llamada a nuestra redacción y así, minutos a minutos, pues fuimos consiguiendo lo que yo creo que ha sido una exclusiva mundial, ¿no?
Bueno, pues la entrevista más larga del tiempo debió de ser, ¿no?
Desde luego. Desde luego. Sí, creo que eran 20 minutos cada vez. Cada llamada a la que él estaba autorizado, que le permitían, eran 20 minutos que se fueron encadenando hasta conseguir montar una historia.
Lourdes, una de cada 30 historias sale a la luz.
Uf.
Esto, madre mía, es difícil de soportar económicamente, ¿no?
Bueno, en realidad no es un gasto económico, ¿no? Básicamente es trabajo. O sea, hay muchos personajes que nos interesan y a los que continuamos persiguiendo. Pues continuamos persiguiendo la entrevista con Alicia Koplowitz o continuamos persiguiendo la entrevista con el Rey, que nos encantaría. O sea, son personajes que habitualmente no están en los medios, eso nos interesa mucho. No están sobreexpuestos, nos parece que tienen una historia interesante que contar y creemos que, bueno, hay que perseguirlos y hay que convencerles de que en un momento dado es quizá la oportunidad para contar su historia, ¿no?
¿Y el dinero abre puertas o no abre puertas para alguna de esas entrevistas?
¿Quieres decir si pagamos a los entrevistados?
Sí, lo he intentado ahí colar de una manera.
No, nunca jamás. Nunca se paga absolutamente nada en Vanity Fair a ningún entrevistado ni a nadie que aparezca en esta revista.
La verdad que contáis con periodistas que son un poco de todo, detectives, psicólogos, coach, porque vamos a ver, conseguir, ¿no?, algunas de esas entrevistas. Estamos hablando, por ejemplo, de los príncipes de Asturias, sí, ¿no? Pues hombre, es de ese reportaje, ¿no? La verdad que es un trabajo duro.
Bueno, es que un periodista debería hacer todas esas cosas, ¿no? Al final, yo creo que se nos olvida que el trabajo de periodista, que es una profesión, a mí me parece preciosa, consiste en ser capaz de contar a quienes te van a leer historias de personas que les interesan y que no conocen. Sí. Y en esa tarea está implícito llegar hasta ellos, conseguir que lo que cuentan, primero que cuenten, conseguir que lo que cuenten sea distinto a lo que han dicho otras veces, que tenga interés, que tenga relevancia, bueno, pues que sea una historia que aporta algo a quien te va a leer, ¿no?
Y luego también anécdotas, detalles muy humanos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo de Los Príncipes, pues bueno, hay algunas referencias, ¿no?, de cómo Leticia presentaba al príncipe. Mi chico, he aquí mi chico.
Sí, el reportaje que hicimos con Los Príncipes, la verdad, fue un reportaje muy laborioso. Estuvimos muchas semanas muy cerca de ellos, ¿no? Nosotros decíamos en ese reportaje que Los Príncipes no conceden entrevistas y que si hubiéramos hablado con ellos no podríamos contarlo, ¿no? Y hasta ahí pudimos decir. Yo siempre creo que las personas que tienen una labor pública ganan con la cercanía, y lo que nos encantaría es poder hablar con ellos y poderlo contar, ¿no?, de una forma más abierta, ¿no? Creo que quien está representándonos y quien tiene una función pública, pues tiene un poco también la obligación de dejarse conocer, ¿no?, de dejar ver sus opiniones, de tener una actitud abierta con aquellos a los que al fin y al cabo representa, ¿no?
Habrá personajes públicos que me imagino que en momentos de reelección incluso os llamarán.
Sí.
Sí, ¿no?
Suelen ser momentos en los que no nos interesan, claro. Porque, porque
ahí van a vender.
Claro, en Vanity Fair lo que intentamos es pues que el momento en el que los personajes aparecen o que contamos las historias y lo que cuentan y el punto de vista que se elige sea interesante para nuestro lector. No siempre coincide lo que es interesante para quien ofrece una entrevista con lo que creemos modestamente que es interesante para quien nos lee, ¿no? Y generalmente en momentos de sobreexposición y de campaña, bueno, pues a lo mejor intentamos girar el foco hacia otro lado.
Es interesante conseguir que hablen, pero ya encima que te abran las puertas de tu casa.
Esto ya es.
Como es el caso de Eugenia Martínez de Irujo, tiene mérito.
Sí, hombre, la verdad que hemos tenido la suerte, por eso también queríamos publicar este libro y compartirlo, de estar muy cerca de personajes muy interesantes en momentos muy particulares, ¿no? Pues Eugenia Martínez de Brujo, por ejemplo, o por ejemplo pasamos mucho tiempo también con Mario Conde en el momento en el que él pues acababa de salir de la cárcel, aún iba a la prisión a dormir, cumplía tercer grado, acababa de fallecer su mujer, era un momento en el que él hacía años que estaba retirado de la vida pública. Y bueno, nuestra revista fue la primera en publicar una historia en profundidad con él. Me parecía un momento, bueno, pues muy muy interesante también para nuestros lectores, ¿no? Hemos sido también los primeros, por ejemplo, en entrar en la casa de Ricky Martin, que nos presentara a sus niños y nos explicara pues por qué decidió recurrir a una madre de alquiler para tener familia. O sea, tenemos, la verdad, si de algo nos enorgullecemos es de haber tenido la suerte de que personajes muy conocidos nos dejaran ver otro lado, ¿no? Un lado, bueno, pues muy muy en la sombra hasta ese momento, ¿no? Y que nos acerca a ellos y los convierte en alguien distinto, ¿no?, para los lectores.
Lourdes, antes de que la revista esté en el kiosco, ¿tenéis la costumbre de facilitar una copia del reportaje a la persona interesada para que sepa qué es lo que va a salir o no?
Tenemos la costumbre de no hacerlo.
Muy bien, muy bien.
Es que si no, no les gusta.
Claro.
Nunca les gusta.
No, pero aparte yo creo que, a ver, nosotros entrevistamos a gente muy inteligente en general, que estamos seguros que, bueno, pues que cuando hace una declaración, bueno, es porque piensa lo que está diciendo y porque quiere decir lo que está diciendo en ese momento. Es verdad que ha habido veces en los que se nos ha pedido nunca el reportaje completo, pero sí comprobar sus entrecomillados, y lo hemos hecho en momentos, pues por ejemplo, hicimos la primera entrevista con el juez Gómez Bermúdez después del 11M. Uh-huh. Era un momento muy, era nuestro primer número, era un momento muy delicado para él, muy complicado. Y ahí, pues por ejemplo, si él revisó sus entrecomillados para asegurarnos de que nosotros no habíamos cometido ningún error de transcripción o de interpretación que, bueno, que pudiera causar un problema, ¿no? Tengo que decir que fue impecable y no tocó ni una coma. En momentos o en personas en los que consideramos, pues lo que os decía, ¿no?, que un error por nuestra parte puede ser complicado, si les permitimos revisar en algunos casos muy puntuales los entrecomillados. Vamos, quiero decirte, esto es pues hemos puesto burro con V. Creo que eso es malísima costumbre de algunos medios de comunicación, que no beneficia a nadie, desde luego no beneficia al lector, ¿no?
Desde luego. Y en algún momento dado ha habido presiones, ¿no?, para, por favor, eso no lo saques, no.
Sí, claro. Sí. Pero creo que es bueno, ¿no?, que haya una cierta... O sea, quiero decir que cuando hay una cierta tensión, o sea, nadie ha podido decir que habíamos publicado una mentira ni algo que no fuera, bueno, pues que no estuviera ajustado, ¿no?, a la entrevista que habíamos hecho, a la realidad. Pero creo que cuando recibes presiones, cuando alguien te intenta convencer de que no publiques algo a pesar de que es cierto, te pide que lo reconsideres, que recapacites, que te des cuenta de que tu responsabilidad está por encima de tal, es que estás haciendo bien tu trabajo, porque al fin y al cabo tu trabajo es contar cosas que no se conocen. Siempre va a haber alguien que se moleste en el camino, generalmente alguien con poder que no quiere que eso sea público, y si no tuvieras ninguna tensión nunca estaríamos haciendo algo sin interés, ¿no?
Uh-huh. Lourdes, ¿y en estos 5 años alguna historia ha tenido que ser levantada de la revista?
¿Levantada de la revista? No.
No.
No. Sí se nos ha pedido que lo hiciéramos, pero no lo hemos hecho. Uh-huh. No.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que he oído, ¿eh? Lo de molestar. Si no molestamos un poquito, es que somos demasiado dóciles.
Claro, hombre, alguien le tiene... Si publicas algo que es relevante, alguien generalmente... Bueno, es posible y probable que alguien se sienta molesto.
Ya no. Bueno, esta noche terminó el capítulo de Corina.
Pues te digo que es de mis favoritos.
Sí, ¿verdad? A mí también, además.
¿Pero ella o el capítulo?
Concretamente el capítulo.
Bueno, y hay fotos también, hay fotos en el libro, la verdad, que la foto precisamente de Corina es fantástica.
Para quien no lo sepa, es la amiga especial del rey.
Uh-huh. Sí, la amiga especial del rey que salió, bueno, a la que conocimos después del accidente en Botsuana. Uh-huh. Pues mira, te diré que fue complicadísimo conseguir ese material gráfico, porque en el momento en el que nosotros publicamos esa historia, que era un momento en el que nadie había hablado sobre ella, no la conocíamos, era alguien, bueno, pues eso, muy desconocido para el lector español. Todo el material gráfico que había sobre ella en Europa había sido retirado de las agencias.
Curioso.
Ella había enviado a través de sus abogados un fax bastante amenazador, por ejemplo, a todos los medios ingleses, amenazando con acciones legales si se las relacionaba de alguna manera con el rey don Juan Carlos. Y fue una historia muy complicada de elaborar. Fue muy complicado encontrar ese material gráfico. Nunca hemos contado, como ni siquiera aquí, cómo llegó a nuestras manos, porque ya os digo que no existían fotos en las
secreto
agencias.
Profesional.
Sí, sí. Y bueno, fue un tema muy complicado de elaborar y yo creo que en su momento arriesgado de publicar. Y yo estoy contenta porque creo que dimos una información sobre ella, no solo a nivel personal, sino también sobre sus negocios, sobre su relación con España, sobre su relación con... bueno, pues con negocios internacionales en los que estaban implicados empresarios españoles o incluso la Casa Real, pues que era muy relevante en ese momento, ¿no?
Pues Lourdes, yo creo que Paloma y yo te vamos a engañar, te vamos a llevar a un sitio para que te tomes unas cervezas y con locotillas que somos nos lo vas a contar todo.
Cuando queráis.
Lourdes, muchísima suerte, fantástico el trabajo, este libro y por supuesto que...
Larga vida.
A la revista.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, adiós. Bueno, que somos así, ¿verdad, Paloma? Sí, cuando nos dicen, esto es secreto, no se puede contar. Unas cervecitas y verás cómo hablas.
Ya te digo. O no, vete a saber, depende de lo adiestrado que estés.
Muy interesante saber, como dicen los americanos, el making of de algunas portadas de esta revista, la versión en español de Vanity Fair.
Sí, efectivamente. Es más interesante cómo se desarrolla esa historia que la historia en sí, muchas veces.
Pues así es. Mañana más.
Adiós. We'll be right back.
Los secretillos. ¡Ay, los secretillos!
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Por si hay una pregunta en el aire. Por si hay alguna duda sobre mí.
Ninguna, Isabel, ninguna. ¡Ninguna!
Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo.
¿Sí?
Voy a contarle a todos cómo soy.
¡Cuéntanos, cuéntanos!
Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma andalucía.
Yo también, yo también, yo también. Mi sangre es andaluza.
Hoy quiero confesar que estoy algo cansado.
Otra de esas canciones que hemos encontrado con la palabra hoy. Y es que hoy es un día muy especial. Hoy es Nochevieja, pero en unos segundos vamos a ir con el reportero Otero, que nos va a contar la historia no de San Silvestre, que es el santo de hoy, el santo varón, sino de San Isidro. Ya veréis, ya veréis. Una historia muy curiosa. Gracias, Isabel.
Hoy quiero confesar.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer.
He visto una luz. Hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire.
Una dama valiente toma nuestra
Felicienta, se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle de mi amor.
Tú y yo, nena, tú y yo
paseamos nuestro amor por la ciudad.
Ahí están chicas de colegio.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
San Isidro.
San Isidro.
Nombre, digamos, si existiese en su tiempo el documento nacional de identidad, ¿cuál sería?
Pues no sé, chico. Habría que preguntarle, pero vamos a ver.
¿Se llama Isidro o no se llama Isidro?
Isidro sí, bueno, ya veremos como casi casi no, pero sí, vamos a tomar por bueno el nombre de Isidro.
Bueno, menos mal.
Don Isidro de Merlo y Quintana, así, completo.
Bueno, pues ya está, ya tenemos un nombre que si existiese en aquel momento el documento nacional de identidad, a lo mejor, pues ese es el que saldría. Ya no ponemos profesión, porque ya no pone profesión.
Es que no está claro.
No está claro tampoco. No, no, ¿era madrileño?
Sí, eso sí está claro.
Uf, uf.
De las afueras.
Bien, o sea, bien, de las afueras.
De lo que eran las afueras, que ahora es la calle del agua.
¿Cómo se llamaba entonces donde él vivía?
Majerit.
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 O sea, la villa de Majerit,
la villa de Majerit, eso es. Así bien. Que ahí podemos poner el punto de partida de la vida de Isidro de Merlo y Quintana, para nosotros San Isidro, que comienza en 1082. Aunque, como te decía, al principio no se iba a llamar Isidro.
Un varón. Vaya suerte. Y bien merecida. Que no hay otros más buenos en toda la villa. ¿Sabéis acaso cómo van a ponerle?
Isidoro quiero que se llame mi hijo.
¿Isidro?
Isidoro, he dicho. ¿Pero qué más tiene si os es más fácil decirle Isidro?
Sea bueno. Y el nombre, él lo hará de por sí glorioso.
Os oiga Dios, Marcela.
Menos mal. Bueno, pues menos mal.
Eso yo, porque al final el chico prosperó y llegó a santo.
Parecía Isidoro, ¿eh? Isidoro. Al principio... Uf.
Es la primera vez, seguramente... Claro, no existe el registro, porque al final el que pone nombre es el padre. Cuando vas al registro...
Este era el abuelo, ¿no? El que hablaba.
El padre.
Ah, era el padre.
Que sale ahí al quicio de la puerta y dice a la comadre, ¿Isidoro? Y dice, pues no, va a ser Isidro.
Va a ser Isidro.
Y Isidro se quedó. Bueno, pues ya de jovencito Uh-huh. Isidro hacía sus milagritos. Cogía sacos de trigo, los llevaba a la molienda y de unos pocos granos aparecían, pues, talegos y talegos de harina.
O sea, que no se correspondía lo que llevaba de granos con lo que luego salía...
Y él llevaba cuatro granitos y un poco de paja y salía un montón de harina. Y sin embargo, otros llevaban sacos y sacos de trigo y sacaban la mitad que él. Y al principio le llamaban tramposo, fullero. Sí, 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 sí. Pero
¿ah,
él
sí?
Decía, si es la voluntad de Dios, vuelve a poner el saco y verás lo que pasa. Y efectivamente, el saco se llenaba de harina y de harina y de harina. Y entonces la gente decía, en verdad, este hombre es santo.
Uh-huh.
Y era un veinteañero, ¿eh? Ya estaba empezando a hacer sus pinitos en el mundo de la milagrería. La verdad es que trabajar, no le importaba mucho.
Trabajar para San Isidro no era la única prioridad en su vida.
No. La verdad es que él iba más a estar en el campo, a hablar con los animalitos, a hacerse cargo del menesteroso. De hecho, aquí le conocemos como San Isidro el Labrador.
Sí.
Pero no empezó como labrador.
Ah, no empezó como labrador. ¿Cómo
podría haber sido San Isidro el Pocero? Porque el primer trabajo de San Isidro fue el de pocero, no el de labrador.
Pero el de pocero de verdad, el de pocero, ir a un pozo...
El de hacer pozos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, y además se le daba bastante bien. También estaba Dios de su lado, por lo visto, porque ¿pozo que hacía? Pozo que emanaba abundantemente el agua. Esto es algo que está comprobado.
¡Qué maravilla!
Sí, 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 sí. Bueno, así que al final lo de pocero no le duró mucho, porque claro... pues no era muy rentable, hacías un pozo y emanaba tanto, ¿para qué vas a hacer más pozos? Si con uno tienes bastante. Su primer amo fue el que decantó la verdadera vocación de Isidro.
¿Qué dices tú, Isidro? ¿Te acomoda después de esto entrar a mi servicio? Sí me acomoda, señor. En buena hora sea. Y desde mañana te marcaré tajo. Desde mañana serás ya Isidro el labrador.
Desde mañana,
desde mañana. O sea, hoy eres pocero, mañana eres labrador. Así, esto es, así es. No, pues un hombre que aceptó los vaivenes del destino y bueno, se reconvirtió pues bueno, de la noche a la mañana, de pocero a labrador. Pues muy bien.
Hoy en el día, patrón es el que manda. El patrón es el que manda, así que ya lo tenemos como labrador.
Fíjate si manda que cierto día este señor, este primer amo de San Isidro, pilla a Isidro rezando en la capilla, en lugar de estar arando sus campos. Uf.
Dios os guarde, mi señor. Buena falta hace. Que a punto estoy de darme a los diablos.
Pues, ¿qué os pasa?
¿Sabéis quién está ahí dentro?
¿Quién va a estar sino Dios y su Santísima Madre?
Un pillo que vos mismo por bueno me disteis. Vuestro amigo Isidro.
Pues, ¿qué hace?
Estar en la iglesia. ¿Os parece poco?
Ya os dije que era muy dado a rezar.
Pero no cuando se ha de estar trabajando.
Eso.
¿Son horas estas?
Para él todas las horas lo son.
¿Y mis campos qué?
¿Y mis campos qué?
¿Por qué? Hora et labora. ¿Eh?
Sí, sí. Bueno, pero esa máxima era para los monjes. San Isidro tenía otra.
Era labora, labora, labora.
Hora, hora, et hora.
Y sin hora. Labora, labora, labora y sin hora.
Total, esto ocurría a la salida de la iglesia y claro, Isidro sale de la iglesia y...
Se encuentra allí
se encuentra con su dueño.
A ver.
Supongo que ya estaréis a bien con Dios.
Eso quisiera, señor.
¿Y conmigo? ¿Lo estáis conmigo?
A vos cumple decirlo.
Pues digo que no. El bancal del medio debería estar labrado para la noche. Y aún no habéis dado comienzo a lo que veo.
Aún no. Pero estará.
No sé cómo.
Ni yo, señor. Pero estará.
¿Sois acaso tonto? Id en mal hora. Y pensad que voy tras vos para vigilaros. No habréis llegado y estaré yo esperando.
Está bien. Oye, un amo...
Vaya rapapolvo.
De los durillos, durillos.
Sí, sí, ves para allá que ahora voy yo. Pero cuando tú llegues estaré yo esperándote a ver qué hay.
El bancal ese, ¿qué pasa, Que tenía que ya estar acabado.
Pues nada, ahí que se va San Isidro a pie, el hombre, y el amo con su cabalgadura...
O sea, Isidro va a pie y el amo va a caballo.
Sí, sí, sí.
Bien, bien,
pero,
bien.
Pero, Tate,
bien.
Cuando llega el amo al bancal que estaba sin hacer...
¿Qué? ¿Qué?
Se encuentra con que... Con esto...
Anoche estaba sin labrar. ¿Queréis explicarme, Isidro?
No sé. Le he pedido a Dios por el camino que no os enojarais. Sin duda me oyó.
¿Y lo decís así?
¿Cómo queréis que lo diga?
No os extraña esto.
Aún me extraña más luego, cuando nace la mies, sin que ninguno de nosotros la empuje, ni siquiera esos bueyes.
No estaba muy sorprendido, Isidro, no.
Era algo que formaba parte de su rutina, yo voy a rezar.
¿Sí?
Y mientras tanto cuentan que los ángeles araban los campos por él.
Claro.
Bueno. O los bueyes, que siempre llevaban los mismos y eran muy listos y sabían hacer los surcos, que también puede haber explicación para todo. O sea...
Sí, pero en este caso no había explicación a esto que sucedió. Y claro, yo he notado un cambio de tono en el amo. Claro, ya no está tan arisco como cuando le pilló a las puertas del templo.
Claro, porque el amo lo ha visto todo en términos de productividad.
Ah, claro,
ha dicho,
claro,
hombre, este hombre, claro, es un piadoso, es una buena gente. Y además, fíjate, que lo que he tardado yo en llegar aquí a golpe de casco, ya me tiene todo listo, pues no puedo reprenderle. Bueno, ya hemos comentado que lo de trabajar, pues no
más era más labor hora piadosa, que labora. Sí.
Y tampoco le iba mucho el tema de sentar la cabeza, formar una familia, tener una mujer.
Pero era muy joven todavía, ¿no?
Bueno,
para la época no.
En aquellos tiempos.
Para la época no,
ya. En aquellos tiempos, Carlos, tú sabes.
Sí.
Lo sabrás.
En aquella época, ya con 22 años, ya había que pensar en formar una familia.
Pues a Isidro, lo de una sola mujer.
¿Cómo?
No le iba.
¿Que no?
No. No.
¿Y qué pasó?
Pues que al final sus tíos, porque hay que decirlo, San Isidro se queda huérfano muy prontito.
Uh-huh.
Al final son sus tíos de Torrelaguna los que pues le hacen
entrar en la zona. ¡Vamos, mozo!
Isidro, piensa.
¿Con María Torrubio la conoces? No. Tiene hacienda y bondad.
Y además es muy modosa.
Hacienda y bondad.
En Caraquí, no es que digamos, pero posee unas tierras que bien cuidadas pueden daros para vivir con otra ayuda.
Y huérfana es como tú.
Con ella sabrás medrar, pues ha de poner orden en ti.
Debéis meditarlo, Isidro.
¿Y solo hay esa en Torrelaguna?
Solo. ¿Qué decides?
Lo pensaré.
O sea,
¿solo había una mujer en Torrelaguna?
O había una candidata.
Solo una candidata.
Una candidata nada más.
Él se rasca
vamos
la cabeza
a ver, vamos
dice,
a ver. Es una palabra muy fea en inglés, pero hay que decirla. Hicieron un screening sus tíos. Y solo encontraron una posible candidata. Estaba María con hacienda y bondad.
Sí.
Que esto era muy importante.
Sobre todo lo de la hacienda.
Y lo de la bondad también.
Hombre, lo de la bondad ya veremos más adelante como también era muy importante. Pero con María tenemos un problema.
Mm.
Y es que, claro, él pierde la cabeza por María.
¿Qué dices?
Sí.
Pero si él estaba pensando solo en rezar. Si le hemos contado que no le importaba el trabajo, él estaba centrado en la oración.
Pero son cosas que pasan en la vida. Uno va a misa y se encuentra sin querer con la que sería la
María.
Mujer de su vida. Sí.
María.
A la postre, Santa María de
la cabeza.
Que también, todo hay que decirlo, unos dicen que es de Torrelaguna, otros dicen
no,
que...
No, yo he oído ahí otra cosa, ¿eh?
Caraquiz, ¿a que sí?
Caraquiz.
Otros dicen que es de Uceda porque Caraquiz pertenecía a Uceda.
Pero es de Caraquiz, ¿eh?
En esta versión vamos a convenir que es de
una urbanización
que está cerca de Uceda. ¿Eh? Era una chica bien.
Además, nosotros tenemos que regirnos por lo que oímos, no vamos aquí a inventarnos cosas.
Eso es. Bueno, total, que se casa con María. Trabaja las tierras de María, porque las tierras eran de María.
En Caraquiz, ¿eh?
En Caraquiz, Caraquiz. Y un día que está el santo... Pues tumbado en el suelo hablando con los pajaritos. Una actitud pues poco trabajadora. De nuevo vemos
sí,
como
pero,
que...
Sí, pero él estaba en su mística ahí.
Pues no se da cuenta que se le acerca un gran personaje por detrás, el que será su gran y nuevo jefe,
uh-huh.
Iván de Vargas o Juan de Vargas, como prefieran. Pueden llamarlo Iván de Vargas o Juan de Vargas.
Iván y Juan,
sí.
Más o menos lo mismo.
Hombre notable en la villa de Majerit. Y este es el momento...
Ah, que lo tenemos.
Sí, hemos encontrado el momento en el que Iván de Vargas y Isidro de Merlo cruzan la mirada.
Listo parecéis, buen hombre. Por tal me tengo, pues confío en Dios. ¿Sois de aquí? De Majerit sois, señor. ¿Y no os placería volver a Majerit? Ya lo creo. Y vivir siempre en él hasta morir en él, para seguir en él estando. ¿Sois labrador de oficio? Labrador soy, señor. Pues en busca de un labrador vengo para ponerle al cuidado de mis tierras de Talamanca. Si le halláis, os llevaré en pago a las que poseo el Majerit. Buscádmelo.
¿Uno cualquiera, señor?
No, uno que lleva fama de no haber otro como él.
Decidme el nombre y el punto de hallarlo.
¿Conocéis a un tal Isidro?
¿Conocéis un tal Isidro?
¿Pero si está hablando con él?
Bueno, pues cuentan que el propio Isidro dijo... Sí, lo conozco, pero no es tan bueno como dicen... Y entonces Iván de Vargas vio que era realmente San Isidro, una persona humilde, y dijo, tú eres Isidro, yo te reconozco.
Bien. Me ha gustado la pregunta de ¿sois de labrador oficio? A ver, él contesta que sí, pero yo creo que él no se tenía como trabajador de la tierra, ¿eh? Era más bien como, bueno, sí, me dedico a ello.
Estoy en esto, ahora estoy en
esto. No es mi oficio, no, yo... No. Así que... Este, digamos, es el punto crucial en la vida de Isidro,
sí,
cuando conoce a Juan de Vargas.
A Juan de Vargas y vuelve a Majerit.
vuelve a Majerit, que él tenía muchas ganas, ¿eh?
Sí, sí, estaba como loco. Ah.
De hecho, y de morir, de acabar su vida también.
Es un madrileño 100% por donde lo veas, ¿eh? Tremendo.
Bueno.
Por cierto, todos los días, en la hacienda de Iván de Vargas, San Isidro tenía que cruzar un puente que todos conocemos, el puente de Segovia.
Sí, señor.
Para ir a trabajar a las tierras de Iván de Vargas. Las tierras de Iván de Vargas, que hoy en día son la casa de campo. La casa de campo eran todas tierras de labor.
Ahí trabajaba el pobre.
Ahí trabajaba, bueno,
el pobre Isidro.
Sí, bueno, a veces le tocaba trabajar en Alcobendas.
Bueno.
Que tiene una tirada, ¿eh?
Tenía que andar un poquito más.
Es como, pero bueno.
Bueno, y quien dice casa de campo, pues a lo mejor hasta cerca ahí del Calderón y toda esa zona también. Porque
sí,
vamos,
porque todo eran tierras de cultivo. En torno, claro, hombre, la vega del Manzanares y pegada estaba, al Manzanares, claro. Pues las tierras de cultivo, que en aquel entonces la casa de campo era una maravilla.
Se daban unos
calabacines. No tenía que ver nada con lo
había
que vemos
ahora. Había unos calabacines más ricos ahí.
Y tenía su cementerio.
Todo.
Era una pequeña ciudad.
Bueno. Entonces, quedamos con que él ya empieza a trabajar con Juan o Iván de Vargas.
Eso es. Y trabaja lo justito, bien, hay que decirlo, ¿eh? Pero claro, como está tocado por la gracia de Dios, obtiene las mejores cosechas.
Sí, señor.
¿A poco qué hace? Los bueyes tiran de él y encima obtiene el mejor grano. Así que enseguida se hace con las simpatías de su amo y en especial de la hijita de Iván de Vargas, María.
María.
María, que no para de pedir, de reclamar la atención de Isidro, porque Isidro, además de pocero, labrador y persona piadosa, era un estupendo cuentacuentos.
Un tremendo dragón guarecíase en las mazmorras de dicho castillo. Por las noches, aquel dragón salía sin que advertirlo pudieran guardianes ni centinelas.
Deja a Isidro, María.
Sigue.
Si hacéis caso a mi hija, no os dejará trabajar. Ni siquiera descansar os dejará Isidro.
Somos grandes amigos, María y yo, señor.
Tributo de paciencia ha de costaros la tal amistad.
Tributo de paciencia.
Tributo de paciencia. Me lo voy a apuntar para decírselo yo a alguien.
Ahora
tributo de paciencia.
Vas dao. Más o menos la traducción es vas dao.
Vamos a ver, para que nos entendáis, los que no estáis familiarizados con el lenguaje, digamos, de otros siglos, que la chiquilla era un poco pesada, ¿eh? Un poquito.
Y te voy a decirlo, y sí, lo que le gustaba más contar cuentos que
pues
el campo,
pues sí.
Le dan mil ganas de comer.
Bueno, ¿y qué pasa, digamos, con el resto de la gente que está cerca de Iván de Vargas, de Juan
pues
de Vargas?
Recelan, son una panda envidiosos, porque claro, tiene el corazón de la hijita, tiene la preferencia del amo, sus cosechas son las mejores. Encima, resulta que cuando el amo un día reúne a todos para decirle, señores, ha llegado el verano, sale el sol antes, hay que trabajar más, San Isidro se opone, como un enlace sindical, dice, no, para, yo no voy a trabajar más horas. Y el amo le dice, cierto, Isidro,
cierto,
la gente tiene que tener derecho al descanso para honrar a su familia, estar con sus
muy
hijos
bien, muy bien,
y rezar a Dios. Y los demás quedan como una panda tontos, ¿sabes? Y esto está también documentado. Pues claro, empiezan los chismes.
Los chismes.
Y uno del que va con los chismes es el administrador de la casa de los Vargas.
El malo, este es malo, ¿eh?
El envidioso.
Rezando solo no se obtienen cosechas, pero se está bien con Dios, que es quien las da. Vuestros son los campos y el criado, y vuestro soy también, señor, para aceptar cuantos cumpla, aunque lo estime un error. Si me dais vuestra licencia, puedes irte. Pero bien quisiera que te fueses complacido y no molesto. Mi interés por la casa me impide daros satisfacción.
Así que el envidioso se va a seguir chinchando.
Sí, sí, sí. Son los típicos personajes negativos que están ahí con las insidias, los dimes, los diretes.
Pero San Isidro, con sus acciones y con su modo de vida, consigue darle la vuelta y los dispone a su favor.
Bueno, vamos a ir, como todo buen santo, yo creo que San Isidro algún milagro hizo, ¿no?
Muchos. Hombre, el más conocido, venga.
A ver.
El del pozo. El pozo de San Isidro, ya sabes, Juanillo, su único hijo, Juan,
¿sí?
Un día jugando se cae.
Estas cosas de los críos.
Dentro
al pozo.
Del pozo.
Vuestro hijo Isidro se ha caído al pozo. Mi hijo. Isidro, nuestro hijo. Nuestro Juan, nuestro hijo. Ay, Dios.
Qué desesperación de madre, ¿verdad?
Uf. Me está poniendo los pelos de punta porque es que... Uf.
Y mira tú por dónde, que ese día estaba trabajando San Isidro.
Y no estaba allí cerca.
Y no estaba allí. Y cuando la avisan, llega corriendo y cuando llega, ya parece que nada puede hacerse. Está flotando el cuerpo del niño al fondo del pozo. Isidro, que nunca le ha pedido nada a Dios, ruega que salve al pequeño.
Hágase tu voluntad. Pero que tu voluntad sea que no me quede sin él. Para eso podías no habérmelo dado, Señor.
Bueno, y de repente empieza a subir el agua desde el fondo del pozo, sube, se desborda el agua, sale Juanillo, lo recogen, lo abrazan, lo reviven, y bueno, sí, Juan queda un poquito afectado, las cosas como son. Uf. Claro, tanto rato sumergido, pues... Uf. Sí. De hecho, muy poquito tiempo después, y aquí hay dos versiones, vamos con la primera.
Vamos con la primera de las versiones.
Juanito y su madre dejan Madrid, dicen que para restablecerse, y deciden volver al campo. Uh-huh. Y... bueno, pues Isidro se queda solo. Hasta aquí la primera versión.
¿Sabes cuánto hace que se fueron? Hoy 3 meses.
¿Eso es mucho?
Mucho. Para mí, no sé. Mucho, María.
¿Y por qué se fueron?
Juanillo no estaba bien.
¿Por haberse caído al pozo?
No, pero no estaba bien. El calor. Y dijeron que en la sierra se haría fuerte. Por eso se fue con su madre a Caraquí. Hace ya 3 meses.
A Caraquí.
Fíjate que hay duda un poco. No, el calor... No sabe cómo explicarlo.
En fin, ahí veo que...
Bueno, ahora
ahí
vamos
había,
con la segunda.
Estaba larvándose algo, ¿eh?
Vamos con la segunda versión.
Venga, vamos con la segunda.
Se cuenta que decidieron San Isidro y Santa María separarse. ¿Sí? Separarse para llevar una vida de mayor santidad. Uno en Madrid.
Y la otra en Caraquí.
Y la otra en Caraquí. Al cargo de la ermita de la Piedad, que se encargaba de limpiar y de ornamentar todos los días y de pedir limosna para que tuviera luz con el aceite del candil. Uf,
pues no sé con cuál quedarme, ¿eh? Pero en todo caso, tal como hemos oído, 3 meses de Rodríguez ya eran muchos.
Una suerte. Quiero decir, un desfortunio.
Ya eran muchos, muchos.
Bueno, empiezan a escucharse rumores de que hay un hombre en Caraquí, dentro de la laguna, que pretende a la mujer de Isidro y que esta puede haberle sido infiel.
¿Qué dices? No.
La insidia, la mentira, la calumnia empieza
otra
a instalarse.
Otra vez.
Corre como la pólvora desde Torrelaguna y Caraquí
y llega
a Madrid. Incluso algún amigo de Isidro se pelea con un tal Fáñez, que es el que parece que ha estado tentando a María. Así que Isidro monta rápido en caballo y sale para allá a pesar de las burlas y del escarnio. Y bueno, pues se comprueba que María no se ausenta por una razón innoble.
No.
Para cumplir con sus obligaciones en la ermita de Nuestra Señora de la Piedad.
O sea, que en realidad era santa como San Isidro.
Sí, y además se produce otro milagro, porque... En presencia de todos los que burlaban a Isidro, se ve cómo Santa María de la Cabeza prácticamente flota sobre las aguas del río y se deposita en el centro en actitud orante. Todos se dan cuenta de que se han pasado 3 pueblos.
Madre mía.
Poniendo a
caer. La suerte que tuvo Isidro es que entonces no existía la televisión ni esos programas de cotilleo, que si no...
Pues otro... sí, hubiera ido.
Vamos.
Hubiera sido aquello, sálvame, San Isidro.
Vamos, porque ni aunque flotase su mujer por encima del agua, le hubieran dicho lo mismo.
Bueno, vamos con otro milagro más.
Venga, vamos con otro milagro de San Isidro.
Que es uno de los más sonados también, el milagro de la resurrección de la hija de Iván de Vargas.
No me digas.
Sí, la niña de los cuentos, María, enferma y se muere.
Pobrecita.
Y cuando llega Isidro, está destrozado.
Hemos dejado tarde, Isidro. Seguro estáis de que está muerta. María, ¿verdad que está dormida?
Cuéntame una historia, Isidro.
Era una vez una niña. No. Era una vez un labrador.
Y así es como casi se pone fin a la vida de San Isidro, que tengo que decirlo. San Isidro muere el 30 de noviembre de 1172. Y también hay algo de milagroso en este final de...
¿Ah, sí?
Sí, porque 40 años después de muerto, se saca su cuerpo y se conserva perfectamente.
Incorrupto.
Entonces es cuando se decide que no puede estar en un cajón de madera, de pino, y ya se le herramienta, se le mete en una urna, uh-huh. Y se decide que tiene que estar para mayor gloria en un sitio, pues, bueno, pues... con más reconocimiento, pero, en la Villa de Madrid.
Sí, pero tardaron unos siglos en beatificarle, ¿eh? Que no, hombre, fue una cosa rápida, ¿eh?
Beatificarle, eso ocurrió en el año 1619.
Pues 400 y pico años después de su muerte.
Con el rey Felipe III, o sea...
Vamos, que tardaron, ¿eh?
Y casi hicieron coincidir la beatificación de San Isidro con otra cosa que importa aquí en Madrid, la inauguración de la Plaza Mayor de Madrid.
¡Qué curioso!
¿Quién te iba a decir?
Aprovecharon ahí un 2x1...
Y dijeron, ala, fiesta. El 15 de mayo, fiesta. Y además inauguramos la plaza. Por cierto, como Beato no era bastante, le hicieron también santo. Bueno. Le canonizaron.
Eso 3 años después.
Sí, y además lo hicieron en un lote.
¿Con quién?
Pues mira, en el mismo lote iban Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri.
Fíjate.
Tremendo.
¿Qué de cosas aprendemos contigo, Pablo? Esto es maravilloso. Bueno, pues hasta aquí la vida, milagros y muerte de San Isidro.
Tal y como nosotros lo hemos entendido.
Sí, no, en fin, yo creo que ha quedado bastante bien. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
¡Nos vamos!
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
Porque te querido a ti.
Con la historia de San Isidro lo dejamos en este día de San Silvestre. La verdad es que da una penita dejarte ahí, pero llegan ya las noticias de las 6 de la tarde. Tenemos que dar el relevo, como si estuviésemos casi corriendo la San Silvestre Vallecana o cualquiera de las carreras de este último día del año. Mañana estaremos a las 4, pero ya será 2014. Un beso, feliz año. Con cuidadito, ¿vale? Tennessee, para decirte hasta mañana, hoy estoy pensando en ti. Todos los días pensamos en ti. Te tenemos en el corazón. Hasta mañana. ¡Feliz año! ¡Adiós!
Pues contigo fui feliz. Pensando en ti.
estoy pensando en ti.